temporada a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Yo soy Renier García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En Anfield los Foxes no pudieron y en el debut de Díaz, Jota fue el que más con 16 puntos y un doblete. Con otro doblete, pero de asistencias, James Ward-Prowse fue clave en la victoria de los Saints a domicilio sobre los Spurs. Sobre Villa Park hubo lluvia de goles, empate a 3 entre los locales y los Whites, con destaque para Jacoby Ramsey, Philip Coutinho y Daniel James, de una doble Game Week 25, de defensores con posibles retornos, de la vuelta de Salah a los Capi, de eso y mucho más hablaremos hoy. Para eso, contamos con la presencia, como es habitual, de Fran. Bienvenido, ¿cómo estás, hermano?
Sí, buenas para ti, Reynel. Buenas para todos nuestros invitados. Un placer tenerlos aquí una vez más. Y ya sabes, listo para hablar de fantasy.
Varios invitados y todos son de lujo. Me complace presentar primeramente del equipo de Bendito Fantasy a Leo. ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos. Muy bien. Feliz de estar aquí platicando. Feliz de que regresó el fantasy y nos dio 2 jornadas en menos de 7 días. Entonces, mucho que platicar.
Para ayudarnos con todo el tema de FPL también, de Bendito Fantasy, tenemos a Luis. Bienvenido, ¿y cómo estás?
Oh, muy feliz. Siempre me gusta estar con mis amigos de Cuba, que es un podcast muy divertido. Y sí, como dice Leo, ¿no? 2 Game Weeks en 7 días. Entonces hay que planear mucho, poco tiempo de decisión. Entonces yo creo que este episodio les va a caer como anillo al dedo, ¿no? A los que todavía están indecisos de qué hacer.
Para cerrar la plática de hoy, tenemos desde Colombia al profe Martín Arrieta, hoy en los controles. Bienvenido, profe, ¿cómo estás?
Hola a todos, un gusto saludarlos y muchas gracias por la invitación aquí en medio de tantos cracks. Me siento muy honrado.
También tendremos la colaboración de Jonathan, como es costumbre, enviándonos sus consideraciones sobre un tema del que trataremos en la noche de hoy. Para comenzar, señores, vamos a hacerlo hablando de cómo nos fue la jornada que recién termina, la jornada 24. Empezamos con Leo. Cuéntanos, Leo, ¿cómo te fue?
Hijo, fue la mejor jornada para venir a platicar de esto, porque creo que es la que mejor me ha ido en muchísimo tiempo. Tuve 93 puntos. A ver si ya se actualizaron. La última vez estaba en 88, pero había calculado 93. Y pues muy bien, subí, aunque realmente no es nada que presumir, y estoy ahí tratando de pasar el millón en el fantasy general.
96 puntos, truco fantasma, porque hice un hit, traje a Duarte que no funcionó del todo, pero de ahí en más el capitán, todos los mediocampistas me rindieron muy bien, y lo de Ramsey, fenomenal. Entonces fueron 92, uno menos que Leo. Ahí sí, muy bien Leo con las tablas en Bendito, ahí dando los tips. Y en el ranking overall creo que estoy por encima del 50K, ya tirándole a los 42K cerca. Y en Nacional 38 de momento, son las que tardan en actualizarse, entonces no estoy seguro de esos resultados aún.
Sí, para mí también es un placer decir que sigo en la racha positiva, nuevamente flecha verde. Hice 61 puntos, pues creo que le di demasiada confianza a mis delanteros, que casi siempre juego con 3 delanteros, y la mala forma de Calvert-Lewin, Cristiano, que no acaba de aparecer, y Denis, que le volvió a dar confianza y no respondió, hace que no sean más estos 71 puntos, pero bueno, flecha verde, siendo casi 200.000 puestos en el over. Estaba al igual que Leo, intentando ahí rebasar el 1 millón, 1.1 en estos momentos me encuentro. Pienso que para esta doble fecha ya debe ser por debajo del millón, y luego ya concentrarse en seguir bajando, no queda más nada.
Yo por mi parte coseché 73 puntos. Tuve una flecha verde ligera, porque estaba apenas sobrepasé mi puntuación, digamos, a salvo. Y bueno, puse de capitán a Kevin De Bruyne y estoy rango 362.528, y en Colombia estoy en el puesto 200. Entonces ahí estoy. En la semana pasada también conseguí flecha verde, entonces ahí voy, aunque sea de a poquito, pero voy subiendo.
La jornada mía fue bastante buena, 92 puntos hice, apoyado, por supuesto, como la mayoría, con KDB de capitán y efectivos interesantes y con buenos resultados como Jared Bowen, Dio J, fueron los fundamentales en el equipo. Por supuesto, siempre me gusta resaltar el trabajo de los porteros y en este caso el mío era Aaron Ramsdale, que devolvió como el que más. Esto me dio una flecha verde muy buena, mejoré mucho en el logro, ahora me encuentro en el 200.000 del mundo. Busqué las tablas según en vivo, ¿no? Las tablas en vivo. Y en Cuba me encuentro en una posición bastante buena, en la posición 16. Y en Fantasy Football Cuba también en la posición 16, ¿no? Entonces, he mejorado mucho en esta jornada. Y nada, lo que nos queda es seguir para adelante y tratar de seguir intentando, sobre todo en los capitanes, que es lo más importante. Para arrancar el debate de la noche, traemos el primer tema. Un tema que yo creo que en esta jornada va a ser fundamental, porque es una jornada donde llegan Salah. Hablaremos un poquitico sobre las transferencias más indicadas para esta doble Game Week 25. Y si ustedes consideran que es momento apropiado de activar algún chip. Arrancamos el debate con Leo.
Híjole, eso de los chips, creo que cada vez es más personal ese tema. Depende mucho, mucho de tu equipo, depende de los cambios que quieras hacer, a quién quieras traer. Por ejemplo, yo lo estoy guardando mi wildcard para cuando necesite o quiera traer a Salah. Vi que ya mucha gente lo está comprando, pero pues hoy jugó aproximadamente 30 minutos y no estoy convencido de que vaya a seguir siendo la mejor opción en estos momentos. Nada más tiene un partido en la 25 y tenemos muchas dobles jornadas que suenan mejores. Vamos a ver si es cierto. Manchester United parece que es la mejor opción con Southampton y Brighton. Entonces, por el momento, me guardo mis chips y pongo a Manchester United como el favorito de esta doble jornada. Mi transferencia es algo que, la verdad es que vamos a ver, que quiero oír las opiniones de todos. Me gustaría tener a Bruno Fernández en mi equipo. El problema es a quién sacar. El que me da el presupuesto correcto para hacer esa transferencia es De Bruyne. Pero De Bruyne tiene un muy buen partido contra Norwich. Y no sé si sea mejor Manchester City contra Norwich que Manchester United con dos partidos. Y ahí es donde la discusión va a ser interesante aquí.
Yo por mi parte ya tengo a Bruno. Lo tengo hace un par de jornadas. Y también tengo a Kevin De Bruyne. Entonces, digamos que por ese lado no me preocupo. Y estoy pensando en hacer algunos cambios, pero estoy meditando si cambiar a Antonio. Y tengo dos transferencias también. Entonces, con respecto a lo de usar un chip o no, yo creo que esta jornada, a pesar de que es doble, entre comillas, realmente solo hay dos equipos que tienen doble. Entonces yo siento que utilizar un chip, digamos un bench boost, dependiendo mucho de tu equipo, pero no me parece que no sería aprovecharlo bien. Free hit tampoco me parece una buena opción, y triple capitán absolutamente no. Entonces no veo que sea bueno utilizar los chips, pero sí veo que no, obvio, si uno piensa, bueno, hay jugadores que tienen, por ejemplo, todos los de City tienen un buen fixture. Entonces, es poner en la balanza, ¿no? Un solo fixture bueno comparado con dos que pudieran, pues obviamente dos tienen más probabilidad de hacer más puntos. Y yo estoy de acuerdo con Leo, la verdad es que hemos visto que aprovechar las fechas dobles da buenos resultados. Por supuesto, hay que analizarlo con pinzas, ¿no? Vimos que la fecha doble de Everton fue un desastre. Pero hay que ver la forma que trae Everton. Y obvio, Manchester United no está en buena forma, pero tampoco está tan mal como Everton. Entonces no veo por qué no apostar ahí. Ahora, hay un tema, y es a cuál de los dos jugadores, a qué jugadores de Manchester United traer. Si tú tienes a Cristiano Ronaldo, no lo saques. O sea, si lo has aguantado hasta aquí, déjalo. Yo, varias gente en las mini ligas donde estoy, varios dijeron como, no, ya me cansé, y yo les dije, mantengan a Ronaldo, o sea, cobra los penales, y es la racha más larga que tiene en hace mucho tiempo, no sé si la más larga en su carrera. ¿Cuánto creen que va a durar Ronaldo sin meter un gol? O sea, es Ronaldo, o sea, no se olviden quién es. Y el otro jugador en el medio campo es Bruno Fernández. esos dos son los jugadores que hay que tener, o sea, son, para mí la prioridad son esos dos. Y de ahí para adelante ya viene a jugar diferenciales, presupuestos, lo que tú quieras mirar, pero esos dos para mí son los principales, Fernández y Ronaldo.
Yo sí quiero comentar que en cuanto a transferencias, yo sí tengo algo en mente, ¿no? Lo primero es vender a Jota, pese al doblete de hoy. Creo que ya dio lo que tenía que haber dado, tanto en profit como en puntos. Y es momento de apuntalar a otros jugadores, ¿no? Esta Game Week que sigue, la 25, apuntalar a lo que es Manchester United, y a la 26 a lo que es el Liverpool. Y la 27 con el Burnley, que también tienen doble. Entonces, de ahí voy trazando mi estrategia y no requeriría chips. ¿Qué recomendaría yo? Buscar alternativas de jugadores que no sean de los más como con más ownership. En este caso, Cristiano, yo me deshice de él hace como 4 semanas, hace un mesecito, y no ha pesado tanto porque está en mala racha. Y no creo que por la situación me pegue tanto en un ranking o decir no lo tengo, a diferencia de un Bruno que ha estado mejorando su ownership y hace daño definitivamente.
Luis, eso que mencionas de Jota, parece que traes algo ahí en una brújula, porque de hecho 75,000, casi 76,000 managers ya lo vendieron esta semana. En estos momentos estoy viendo la tablita, 75,943. Entonces no estás tan perdido, mucha gente está pensando similar. A mí lo que me sorprende es que Liverpool tiene a Burnley, que no es un equipo fácil, pero luego tiene doble jornada en la 26 y es una súper doble jornada. Entonces tener a Jota puede ser muy bueno, ya vimos lo que hizo hoy.
Mi tema es que yo active Wildcard. Y sí, le he recomendado a muchos que no lo hagan. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, activar una Wildcard lleva mucho que analizar y mucho que pensar. Yo lo hice porque tenía esto ya planificado. Ya, ¿no? Yo tenía pensado planificar mi wildcard, o sea, realizar mi wildcard a esta fecha, porque mi equipo ya se estaba desmantelando, ya iba hacia el final de su trayecto y necesitaba incluir a Salah, y la única manera que tenía de incluirlo era hacer una wildcard, ¿no? Para tenerlo en el equipo, porque lo necesito para la doble fecha de la 26, donde probablemente lo triple capitané. Me llama mucho la atención que menciona el tema de United, y son buenos jugadores, ¿cierto? Cristiano y Bruno. A ver, la forma física de Bruno es mucho mejor, sinceramente, ¿no? Pero es lo que dice el profe. ¿Cuánto crees que se va a demorar Cristiano sin? Yo no creo que sea mucho, y es Cristiano. Es Cristiano, siempre, es un devorador de área y siempre va a estar ahí, ¿no? Y también tengan en cuenta que en este último partido se le dio descanso, o sea que va a ser seguro el fin de semana. El problema con Cristiano es que sí es seguro que juegue la doble fecha. Yo creo que sí, pero aún así es dudoso, ¿no? Pero lo que sí es seguro es que va a abrir el fin de semana, eso no tiene discusión. Pero recordemos que también el Brighton tiene una doble fecha y son partidos que no se antojan como partidos complicados, porque Brighton va contra
Watford.
Brighton va contra Watford. Exactamente, y Manchester United. Entonces, hay varios jugadores en Brighton que pueden ser interesantes, desde Robert Sánchez, Cucurella, McAllister, Trossard, que yo hablaba el otro día mucho a favor de Trossard, si está libre de COVID, y Jonathan me lo confirmó, que estaba libre de COVID, y Trossard es un jugador que es mediocampista y juega al lado de Maupay, que es otro de los interesantes en este Brighton. Brighton va contra Watford y contra United, y a día de hoy a mí me ponen un partido entre Brighton y United, y mi favorito es en Brighton, como juega ahora mismo, ¿no? Y el United, es cierto, ha mejorado, pero a mí me sigue sin convencer. Otro jugador interesante en el United podría ser Pogba, ¿eh? Si está a tono físicamente, es otro de los jugadores que puede ser interesante. Recordemos que Pogba, cuando tiene nivel, la rompe. Y cuando Ragnick le da la oportunidad, o cualquier técnico le da la oportunidad de jugar más adelantado de lo que normalmente lo hace, la rompe. Entonces, ojo con Pogba, que si sigue así, a su máximo nivel, podría ser interesante. Pero sobre todo esto, aprovechemos bastante las dobles fechas, el resto de partidos más de lo mismo, buscar si acaso a alguien en Burnley. Berghaus hizo un muy buen partido con la fecha pasada, el Arsenal blanquea, pero aún así no soltar los que tienen a Ramsdale o a Tierney, no soltarlos, al fin y al cabo son fichas seguras. Muchos me han preguntado el tema de Wolverhampton, de Aynobri hoy, banquillo. A ver, todos sabemos aquí que Mancal le quiere disputar el puesto. Para mí el titular es Nobri, sin discusión, ¿no? Pero Mancal le disputa el puesto. Entonces, si vas por un defensa de Wolverhampton, yo tengo a Nobri a día de hoy. velocidad por un defensa de Wolverhampton y no quieres pasar susto, Kingman, Cody, 6, sale seguro. Ainori puede rotar, igual que Semedo. Entonces, ya, esas cositas.
Yo tengo un temita con lo que decía Luis de Jota, ¿no? Pues supongo que la salida de Jota no solamente va a dar por un tema de probabilidades de que ya dio, ¿no? Sino porque después, recuerden que después de la jornada 25 vienen los partidos de Champions. Ya estos equipos como City, como Liverpool, empiezan a rotar a sus jugadores porque saben que tienen compromisos un poco complejos, sobre todo Liverpool, que si mal no recuerdo va a medirse ante Inter y el primer partido, y es a pura memoria, creo que es de visitante Liverpool, ¿no? Tiene que ir a Milan a medirse al Inter y va a ser un partido muy complicado. Entonces, yo creo que la jornada 25, Jota tal vez no juegue todo el partido, no sé si salga de banquillo o no juegue o no termine el partido, pero sí creo que 90 minutos no hará. Entonces, es un poco como que justifica lo que decía Luis, y quedándome ahí en el tema de Jota, si sacásemos a Jota de nuestros equipos, yo voy a lanzar dos jugadores que me gustaría para tener. Primero, Conor Gallagher, porque Crystal Palace tiene un calendario bastante interesante. La fecha doble de la 26 contra Chelsea, es verdad, pero tiene Brentford, tiene Watford, tiene Burnley, tiene Wolf. Bastante interesante, bastante jugoso este calendario de Crystal Palace. Y el otro es uno de mis jugadores preferidos de la Premier League, James Ward-Prowse. Ward-Prowse juega contra un United, ya ustedes han hablado de cómo está. Después Everton, que está muy mal, Norwich, Aston Villa y Watford. Por ese orden, me parece que apostar por el internacional inglés es bastante acertado, ¿no? Y sobre todo, precio, 6.4 millones, si mal no me falla, te va a generar mucho dinero para hacer cualquier movimiento que se te antoje, ¿no? Y para esta jornada en específico, yo concuerdo con la mayoría del tema de los jugadores de United, sobre todo Fernández, como decían, y Cristiano, y yo por la probabilidad, que me gusta jugar con las probabilidades, creo que Cristiano va a ser el hombre de esta doble jornada, si es que juega los dos partidos. Para mí, en el partido que viene sale el inicio, ya en el segundo no tengo idea, ¿no? Y lo otro, por supuesto, es Brighton. Brighton, los jugadores ofensivos son los más fuertes. Yo me quedaría de los dos con Neil Mopé por el tema de los penales, pero Trossard no está nada mal. Arsenal es un equipo que me preocupa porque blanquea esta jornada, después de la 26 tiene una doble, es verdad, pero vuelve a blanquear de nuevo a la 27. Tener cuidado, como decía Frank, si tienes algún jugador fundamental, no sé, pero no, si tienes, yo creo que con tres jugadores de Arsenal ahora mismo estás en un riesgo muy grande, ya que por lo general casi todos tenemos tres jugadores de Liverpool también, y en la 27 van a blanquear los dos, y eso sería un duro golpe para cada uno de los más que tengan en esta situación.
Pero mira que ahí justamente es lo que entra a jugar lo que decía Leo al comienzo. Depende mucho de la estrategia de qué chief tienes disponible, si ya jugaste tu primer free hit, si tienes los dos. Si quieres apostar todo, digamos, si ya tienes una carga de Liverpool y de Arsenal y tienes dos free hits, digamos, te puedes dar el lujo, entre comillas, de decir, bueno, no los voy a sacar porque en la 26 quiero aprovechar el máximo. Y en la 27 simplemente hago un free hit y en la 28 ya los tengo de vuelta. Entonces, digamos, si no lo quieres hacer y vas planeando como, bueno, tengo ahí un par de jugadores que van a jugar en la 27, voy a guardar alguna transferencia para llegar a la 27 y tener más oportunidad sin necesidad de gastar el free hit. Digamos que eso depende mucho de la estrategia, pero de acuerdo, hay que tenerlo en cuenta. Lo otro que mencionabas es el cambio de calendario que tiene Southampton. Yo estaba esperando porque de ese equipo quiero dos jugadores y es a Broja y a James Ward-Prowse, que lamentablemente, o sea, viene haciéndolo muy bien, lo quería desde hace tiempo, pero estaba esperando el fixture bueno y ojalá que cuando me suba al tren no se vaya a acabar, ¿no? O que ahora ya todo el mundo se dio cuenta y también se van a subir y no sé qué tan diferencial vaya a ser, pero espero que no.
Sí, yo el tema de los chips para esa jornada 27 es interesante, ¿no? Y como tú decías, yo creo que tenga dos está bastante cómodo para hacer esa jugada, porque después tenemos una jornada 30, donde ahí yo creo que va a ser más inminente todavía usar un chip, porque supuestamente los van serán muchos debido a los partidos de Copa, ¿no? Los que clasifiquen y tal.
Pero no sería, bueno, yo tengo una pregunta, igual que Neil ya está aquí, a lo mejor puede responderla. ¿Ustedes traerían a Salah en esta fecha? O sea, dejándose de las dobles, que suena muy atractivo y todo, ¿lo traerían en esta fecha pensando que si nos esperamos más tiempo, va a seguir subiendo de precio, va a seguir subiendo y va a seguir haciendo daño? Porque solamente jugó media hora el partido de hoy.
Bueno, si Neil está aquí, le damos la bienvenida y la palabra para que responda la pregunta, Luis.
Hola, buenas noches a todos. Me tocó la pregunta que yo iba a hacer, oye, justamente he estado pensando eso toda la tarde. Fíjate que en mi caso, por ejemplo, yo tengo a Bruno, mi intención era vender a Antonio, y con el excedente que me quedaba, traer a Salah, pero tengo así como el, y si me espero un día nada más, o sea, si me espero nada más a que empiece la jornada, a lo mejor hago ahí el cambio, porque pasa algo, Bruno tiene dos juegos y seguramente participa en los dos. Entonces, ahí son 4 puntitos. Cualquier cosa que pueda hacer, pues pueden ser otros 3 puntitos, un bonus, 8 puntos. Y Salah, vamos a pensar que juega, tiene clean sheet y hace un gol, son los mismos 8 puntos, sin generar un hit. Entonces, yo creo que si estás en un caso similar al mío, pues a lo mejor aguántate tantito, ¿no? El mismo caso del otro que podría sufrir sería Kevin. Si tienes a Kevin, pues aguántate, Kevin tiene un muy buen juego. Pero si no tienes a Kevin, si no tienes a Bruno, yo creo que tienes que traerlo sí o sí, porque si no te puedes rezagar mucho en la competencia.
A ver, hablando de, ya les dije números de Jota en cuanto a los vendidos. Salah es el segundo más comprado en lo que va de pues este tiempo que se terminó la 24 y ya viene la 25. Son 253 mil managers aproximadamente los que ya compraron a Salah. Si nos esperamos una jornada más, definitivamente lo vamos a agarrar en 12.9 o tal vez hasta 13 millones. Ahí es donde yo creo que un chip o varios cambios, tal vez incluso guardarse un cambio esta jornada, podría ayudar para traerlo en la que sigue. En esta no tiene tanto sentido comparado con otros jugadores. Si yo fuera a cambiar a Kevin De Bruyne, que es el precio equivalente o cercano, por alguien, no sería por Salah, sería por Bruno Fernández. Y si ya tuviera los dos, pues uno de los dos tendría que irse, porque no es posible tener 3 jugadores tan caros en el equipo y tener un balance todavía.
Yo estoy en la posición que Ñi mencionó, ¿no? Yo tengo Fernández y tengo a KDB. Y por supuesto que me he pensado, y me he repensado, Salah. Por supuesto que me hace ilusión y me da miedo, sobre todo. Me da miedo no tenerlo y que el resto por ahí, entonces te puedo hacer sufrir. Pero yo creo que esta jornada 25, no sé, un papito que tengo, me da sensación de que se puede aguantar sin el egipcio. Y ojo, porque hoy solamente jugó 30 minutos, 8 toques en el área, 4 disparos, 3 tiros de 3 palos, un gran chance fallado, una gran ocasión creada. Es decir, que estuvo espectacular, muy bien el egipcio, tuvo un gol así hecho y lo tapó, se lo tapó Michael. Pero yo creo que esa jornadita, por lo menos esta, se puede aguantar sin Salah y apoyando a Neil, si tienes a jugador de United, ya sea CR7 o Fernández, y acá de ver, me parece que tienen un partido cada uno, en el caso de los United, un doble partido, y la de ver, donde pueden retornar más que Salah esta jornada.
Mira que algo que tú mencionas es muy importante. Yo en Twitter teníamos un debate porque alguien dijo, no, a Leicester era una cuenta que es fan de Leicester y dicen, no, nos van a golear, el Liverpool nos va a llenar de goles. Entonces yo les dije, mira, acabo de ver el histórico de enfrentamientos entre los dos equipos, e incluso si tú recuerdas esa fecha que Manchester City goleó a Leicester. Después venía Liverpool y todos estaban emocionados y decían, no, aquí el Liverpool va a coger a los Foxes, les van a llenar, y resultó que no. Y ese día Kasper Schmeichel fue fundamental y me pareció tener un déjà vu esta semana, porque entonces por Copa lo mismo, perdieron como 4-1, Leicester perdió como 4-1 y también fue y contra un equipo de Championship, o sea, todo el mundo quedó, no, esta gente contra Nottingham, y entonces no, a Liverpool los va a coger, les va a meter. Y un dato, en la Copa no tapó Schmeichel, y ahorita obviamente que sí va a estar, y yo les dije, no se confíen, porque una cosa es que tape otro arquero, y otra cosa es que tape Kasper, y Kasper, ese partido de hoy pudo, todos lo vimos, o sea, fácilmente pudo haber quedado 5-0, y terminó 2-0 en gran parte por él, porque el resto de la defensa es una coladera, o sea, eso lo tenemos claro, desde que no está Fofana, eso es una coladera, pero Kasper y Michael estaba ahí. Y vamos a recordar otra cosa, el próximo partido de Liverpool es contra Burnley, que también históricamente ha sido difícil para Salah. Yo tengo la mala experiencia en la temporada pasada, de haberle puesto el triple capitán a Salah y esa fecha, blanqueó en la fecha que no pudo hacerle un gol ni siquiera, ni gol ni asistencia, nada a Burnley. Entonces, estos dos partidos, y además, sobre todo el de Leicester, que existía la duda de que si iba a jugar completo o no. Ahora, el próximo sabemos que va a jugar los 90 minutos, eso es fijo, pero va a poder otra vez contra Pope, otro de los arqueros contra los que históricamente no ha podido, o esta vez sí va a reventarlo. Eso es lo que vamos a ver, pero yo me la juego a que Burnley le hace otra vez un buen partido y que no nos haga tanto daño.
¿Quieren un dato interesante? De 2018 para acá, contra Burnley, Salah tiene una asistencia y nada más.
Ah, entonces para no traerlo, pues ya está cantado.
son dados, no opiniones.
Sí, pero bueno, son datos que se rompen en cualquier momento, ¿no? Pero normalmente hay una tendencia en donde a Salah se le complica enfrentar a Nick Pope. Eso es un hecho. Pero sí tiene una asistencia en los últimos 8 juegos, 2018 a la fecha.
Ahí tienen para que piensen y saquen conclusiones con respecto al egipcio. Vamos a pasar, señores, si les parece, al segundo tema, donde trataremos de recomendar defensas. ¿Qué defensas creen ustedes que puedan traer retornos en esta jornada 25?
Bueno, digamos, siguiendo la lógica de pensar en la doble fecha, uno pensaría que traer algún defensor de Brighton o alguno de Manchester United podría funcionar. El asunto es que, digamos, por ahora, el único, digamos, lateral que vemos que tiene puesto asegurado pareciera ser Dalot, ¿no? Y porque por el otro lado Shaw volvió y lo hizo bastante bien. Telles tenía COVID pero ya regresó, entonces no sabemos si dejarán a Telles, que venía haciéndolo bien, o a Shaw, que ya lo volvió a hacer. O sea, en esa ahí estaría la duda. El más fijo parece ser Varane, y Maguire definitivamente Maguire está hundido, o sea, está en un nivel nada que ver. Entonces de ahí podría ser Varane o Dalot. Y de Brighton, el único, digamos, Lamptey es más ofensivo, pero a veces juega 60 minutos, a veces lo sientan en la banca, entonces no es una opción. Y Cucurella es el otro, pero es el más costoso, digamos. Y de resto, pues obviamente ya sabemos, el aporte, por ejemplo, uno de los que en Manchester City ya todo el mundo tiene a Cancelo, lo que haga Cancelo, así como lo que haga Trent, prácticamente no sirve de nada, no suma ni quita. Entonces, podría ser una opción el aporte. Walker descansó, pero podríamos pensar que va a jugar Walker, pero de ahí en adelante pues te ganas un problema con la rotación, porque sí lo han sentado de vez en cuando. Y al aporte puede que lo siente, pero llevaba como 10 partidos jugando seguido, entonces, y de lo que queda, de lo que queda, capaz lo sienta una o dos veces, dependiendo de la Champions y no más. Entonces, por el precio, la aporte. De Liverpool, o sea, todo depende de tu presupuesto, porque el Liverpool, ¿qué defensor podría ser? Todos vimos que Robertson está en forma, está bien. Con Lucho Díaz se está entendiendo muy bien por esa banda. Ahora que vuelve Sadio otra vez, o sea, el problema es que vale mucho, pero viendo las opciones que tenemos, o sea, ¿qué prefieres tener? ¿El 7 millones de Antonio en la delantera? ¿O prefieres tener a Robertson en la defensa y tener adelante, no sé, o alguien que te llene el cupo nomás, o alguien que eventualmente vayas a poner una o dos veces y nomás? Entonces, yo creería que, para resumir, si Robertson, Laporte, Cucurella y Varane serían las recomendaciones para esta semana. Obviamente, si del Arsenal quieres mirar alguno, sería White, que por precio es más económico, o Tierney, que es el que tiene más posibilidades de retornar en ataque.
La cosa es que no juegan, ¿no? Arsenal no juega. Yo apostaría por alguien del Brighton. Tengo a Lamptey, pero me gusta el regreso de Lewis Dunk. Tiene tiros libres. Es el capitán. Se fue Dan Burn, entonces creo que Lamptey tiene puesto asegurado. Yo no apostaría por el United en defensa. Creo que son muy vulnerables. Leo, en la semana hablamos de unas gráficas y sí, es un equipo al que le tiran mucho, pues. Entonces yo no pondría mis fichas en defensas del United.
Yo, la verdad, ahí les va. Tengo una apuesta y sería por un defensor de Brighton. Barato, 2 puntos contra el United porque es difícil que no reciban gol. Entonces es difícil que los goleen. Pero en su segundo juego enfrentan a Watford. Watford tiene en los últimos 5 partidos un solo gol. Y la verdad es que no se les dio mucho contra los Hammers. Entonces, si tuviera que hacer una apuesta fuera de sitio Liverpool, posiblemente pensaría, y yo creo que pensaría en Cucurella por el despliegue que tiene. Porque yo creo que es un jugador que en un momento dado te puede hacer una asistencia, poner ahí un baloncito, algo, inclusive un bonus. Y se puede terminar dando a lo mejor un clean sheet, 2 puntos y un bonus, y nos estamos yendo con un defensa de 9 puntos, que son buenísimos. Entonces mi apuesta estaría por ahí.
Yo voy a lanzar una apuesta diferente a los clásicos, ¿no? Los equipos que clásicos que son los más potentes. Y me voy a quedar también en Crystal Palace, Mark Guéhi. Yo creo que Brentford no tiene fuerza para atacar. Ahí Antonio hoy leía que todavía... Tomás Fran decía que todavía no estaba al 100%, que no sabía si jugaba el fin de semana. Si no juega Tony, me parece que es muy débil el Brentford en ataque. Otra vez Giscano va a tener que asumir, o Sam Godos va a tener que estar de delantero. Y entonces, Mark Guéhi ha estado bien en la temporada, ha estado bastante consistente en su juego. Tiene ahora mismo 66 puntos y un ownership solamente 1.6. Yo, como una apuesta para completar defensa, tal vez un ejemplo del estilo de Ben White, por decir un nombre, me parece que Mark Guéhi iba a hacer esta jornada buenos puntos. Yo veo un pinche de Crystal Palace en esta jornada.
No es mala idea, para nada. De hecho, Palace tiene 5 goles recibidos en los últimos 5 juegos. Entonces no me parece descabellado que pueda por eso descartar algo con Brentford, ni más ni esto, Tony.
Yo me voy más, independientemente de todo lo que hayamos hablado, ya, irse por Liverpool y City es algo seguro, ¿no? Como decía ahorita Neil, es más probable apostar por un defensa de Brighton, o es más seguro quizás apostar por un defensa de Brighton que apostar por una defensa de United, que hay partidos que te los hacen muy buenos, pero hay partidos donde se come 3. Pero además de todo lo que ya antes han mencionado, quería hablar de 2 defensas en particular. El primero, y no es porque vaya a garantizarme un clean sheet, porque tiene un partido difícil contra el Villa, es el Newcastle. El Newcastle ha mejorado muchísimo en defensa en los últimos partidos, y es cierto, no te debe dar, o no es probable que te dé un clean sheet contra el Villa, aunque quién sabe, pero la aportación de Trippier en ataque es tan, tan fundamental en este Newcastle, que a mí me parece que Trippier va a volver a dar retorno en esta jornada, si no es con asistencia, con gol. Yo creo que es tan fundamental quieran Trippier en el Newcastle, que creo que esta semana va a volver a aportar. Y de lo otro que quería hablar es de un Tottenham contra Wolves. Wolves se trata de uno de los peores equipos en ataque en las últimas fechas y en la temporada a lo largo en general. Y un Tottenham que es otro como el United, ¿no? Pero un poco mejor. Hay partidos que se come 3, pero hay partidos que defiende bastante bien. Entonces, irte por Reguilón, Royal, quizás Dyer si se recupera. No sería tampoco una mala opción, teniendo en cuenta que va contra un Wolf que no genera nada, prácticamente nada en ataque, es de los peores equipos ofensivos en la temporada. Entonces, ¿por qué no? Con Tottenham, a lo mejor el clean sheet está prácticamente seguro.
Ojo, Wolf tiene los últimos 3 juegos de visita anotando. Yo también le he puesto ahí el ojo y estuve revisando el dato. Tiene 3 juegos seguidos anotando de visita, porque yo había pensado mejor en Reguilón o en Emerson Royal, precisamente. Era el que le había echado el ojo. Y por ahí había otro dato. Aston Villa no es tan buena defensa. Más bien no está deslumbrado porque está haciendo bien las cosas adelante. Pero tiene 10 goles recibidos en los últimos 5. Entonces, ojo, por ahí puede no ser tan, tan confiable esa apuesta de Aston Villa, ¿eh?
¿Qué dices de mi Villa, Neil? Por Dios. Yo voy a traer a Jacob Ramsey, o sea, 4.6, goleador, un enable, como lo conocemos. Si traes un medio de ese nivel, liberas presupuesto para hacer lo que quieras en cualquier otra zona del campo.
Estaba viendo ahorita un video de Kepa, Boy y Avoid, y Ramsey está en el Avoid precisamente. A mí me suena más que puede ser en este momento flor de un día, pero sí puede juntar bien. Pero lo que vimos no lo vamos a ver cada semana.
Sí, definitivamente no creo que vuelva a meter dos goles cada jornada. Y la verdad es que el precio va a corresponder a su actuación. O sea, eso es una cuestión que pasa una vez, yo creo que en la temporada. Y si vuelve a meter, tal vez va a ser en las próximas 5, 1 o 2 goles, pero no creo que más.
Sí, de acuerdísimo.
Si quieren un en defensa, un jugador que tiene jornada doble y 2.1% de... está en 2.1% de los equipos a un precio de 4.8. No sé si ya lo mencionaron ahorita porque perdí la conexión a internet, pero Lewis Dunk es el que me llama mucho a mí la atención. Porque
mi gallo, claro.
Tiene muchos partidos muy buenos. Además de la doble jornada, tiene varios partidos buenos hasta la 29 que les toca a Liverpool. Pero fuera de eso, creo que puede ser la opción de esta semana en cuanto a defensa, barato y diferente, diferencial bastante.
Ya estamos en capitanes para hacer una elección bastante segura del mismo, que es importantísimo para poder sumar puntos a nuestros equipos. Primero que nada, vamos a escuchar las declaraciones que Jonathan nos mandó directamente desde Japón.
Hola Renier, buenas noches ahí, buenas noches para todas las personas que nos acompañan en este momento. Agradecido nuevamente de poder estar aquí presente y listo ya para hablar de este juego que nos apasiona y lo que nos espera en la próxima jornada 25. Hablando de capitanes para la jornada 25, tengo tres opciones. La primera y la más obvia es Bruno Fernández del Manchester United, quien tendrá nuevamente una fecha doble, pero esta vez en casa. Recordemos que en la jornada 22, Bruno Fernández fue la figura del Manchester United en aquella fecha doble de visita, donde el Manchester United enfrentó al Aston Villa y al Brentford. Hizo 2 goles y dio 2 asistencias, un total de 23 puntos, y para los que lo tuvieron como capitán, dio un total de 46, haciendo que muchos puedan elevar su ranking en este juego apasionante que es el Fantasy. En esta fecha 25 se le presenta una nueva oportunidad a Bruno de poder darnos a los propietarios esa opción de poder seguir subiendo en el ranking con 2 partidos en casa. Recordemos que Bruno Fernández en las últimas jornadas viene jugando en una posición mucho más cerca al gol. Eso lo hace más atractivo todavía para que esta doble fecha pueda ser nuestra primera opción. Como segunda opción, tenemos un jugador del Manchester City. Hablamos de Kevin De Bruyne, quien enfrentará de visita al Norwich. En las apuestas, el Manchester City es el gran favorito. Y si hablamos del nivel de Kevin De Bruyne, tenemos que remontarnos hasta la fecha 17, donde empezó a tener ese gran nivel que está mostrando actualmente. La última jornada dio un gol, hizo un gol, se llevó 3 puntos de bonus y dio un total de 11 puntos para los propietarios. Viene en gran forma, viene con titularidad, porque a veces se le cuestiona un poco al Pep Guardiola la titularidad, pero Kevin De Bruyne cuando está bien, él es titular fijo, así que es nuestra segunda opción como capitán para esta jornada 25. Por último tenemos a un jugador de Liverpool, hablamos de Mohamed Salah, quien ha vuelto de Copa África. Van a enfrentar al Burnley, un rival al cual Mohamed Salah no le ha podido marcar en esa temporada. En la segunda jornada del local, el Liverpool vence 2-0 al Burnley, pero Salah no pudo anotar. Pero en esta jornada, y con el buen rendimiento que tiene el Liverpool en ataque, se presenta como otra gran opción. Muchos de los propietarios están en este momento incluyéndolo sus equipos, y creemos que es el momento. Porque después, en la jornada 26, se le viene una fecha doble. Y creemos que este es el momento para meter a Salah en sus equipos. Como una opción diferencial como capitán para esta jornada 25, tenemos a Philippe Coutinho, de la Aston Villa, quien en la última jornada dio 2 asistencias y anotó un gol en el empate 3-3 ante Leeds. No era el resultado esperado por el Aston Villa jugando en casa, pero Philippe Coutinho fue el más destacado en aquella jornada, y si recordamos que en la primera jornada, en apenas 22 minutos en el campo, anotó un gol al Manchester United en el empate 2-2 en casa nuevamente, estamos hablando de un jugador que se encuentra en una gran forma. Visitarán al Newcastle, es verdad, pero si destacamos nítidamente que la individualidad de Coutinho puede marcar la diferencia, se presenta como otra gran opción y como diferencial como un capitán para esta jornada 25. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente. Gracias a las personas que nos acompañaron en este momento. Queda despedirnos. Espero que armen bien sus equipos y que puedan seguir subiendo en el over. No olviden de seguirnos en las redes sociales, en Telegram, el Fantasy Fútbol Cuba, de descargar los podcasts, de seguirnos para poder estar informados a todo momento de lo que es el FPL, de seguirnos también a nuestra cuenta de FPL y Café, compartir nuestro contenido, y tenemos Space también en la noche, el fin de semana, así que atentos porque vamos a continuar esta linda charla ya a horas de empezar una nueva jornada en este lindo juego que es el Fantasy. Muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente episodio.
Justamente esas tres opciones son las que yo estaba analizando para el artículo que estaba escribiendo sobre los capitanes, y la verdad es que llegó a la misma conclusión. Están esos tres, Fernández, Kevin De Bruyne y Mohamed Salah. Y siento, digamos, tomar la decisión por algo que pasó y decir, no, es que Salah tiene este récord contra Burnley, entonces vamos a demeritarlo. Hay que mirar el presente, por supuesto, y las estadísticas están para romperlas. Pero es que Bruno tiene dos fechas que son atractivas, que no son dos fechas que fueran, que digamos, son difíciles. No se está enfrentando a dos equipos del Big Six. Y en cuanto a Kevin De Bruyne, es un jugador que me encanta, que si fuera una fecha simple, o sea, una fecha sencilla contra Norwich, yo creo que no lo pensaríamos. Pero la posibilidad que existe de que Bruno, es que la ventaja que tiene Bruno es que puede anotar él mismo y también puede asistir, ¿no? Por supuesto, los otros también tienen la misma opción, y lamentablemente Kevin De Bruyne ya no cobra los penales, porque eso sería ya tenerlo en un nivel superlativo, pero de la misma manera recuerdo el récord que tiene Bruno contra Southampton, y si recuerdan ese partido que Manchester United lo vapuleó por completo, y contra Brighton tampoco lo hace mal. Está mirando las estadísticas, está mirando los récords, veo la forma que trae, es el jugador en el medio campo que se ve más interesante. Y para mí, si tú tienes a Bruno en tu equipo, es la mejor opción. Si tú no tienes a Bruno y tienes a Salah, por supuesto, o sea, poner la banda y pensar, no, es que es contra Burnley, tiene mal récord, no se la voy a poner, pues no, o sea, hay que vivir en el presente, y por supuesto que puede hacer algo, y sabemos quién es el faraón. Y la tercera opción, el único riesgo, y la verdad es que se viene la Champions, y claro, Kevin De Bruyne está en forma, pero también se hace decisiones, y eso me hace dudar en que Pep pueda rotarlo, pueda hacerlo descansar o no. Jugó dos partidos de seguido por completo, mientras que Mahrez descansó, sacó a Foden también antes, y por todas estas razones, o sea, si hay alguien que tiene la posibilidad de jugar dos partidos y en esos dos partidos anotar lo suficiente, puede que al final termine en una fecha sencilla haciendo Kevin De Bruyne y Salah los mismos puntos de Bruno, pero que exista la doble posibilidad de que haga algo así, a mí, además que hay una cosa, y es que por partido tú solo puedes sumar un bonus. Entonces, suponiendo que en un partido, si era en los dos partidos se metieran los bonus, tiene doble posibilidad de bonus, o sea, tiene doble posibilidad de hacer un ataque o en defensa. O sea, es que para mí es demasiado claro. Bruno es mi capitán, y lo tengo pensado desde que anunciaron la fecha de hoy. Y me parece que es la mejor opción. Hay riesgo, por supuesto que sí. Pero bueno, o sea, hay que arriesgar para poder ganar.
Esa frase me gusta, profe, porque yo estoy arriesgando mucho y creo que es apuntando para ganar. Mi capitán de momento es Leandro Trossard. Primero porque lo tengo. Si no, no sería mi capitán. Tengo tres de Brighton, afortunadamente, entonces quedé bien posicionado en esta fecha. A mí me gusta ser diferencial. Creo que los capitanes, o sea, un jugador premium te demanda ser capitán. Pero hay jugadores de mid-range de precio, de rangos de 7.5 para abajo, que son muy buenas opciones de capitán. ¿Por qué no pensar en Coutinho de nuevo contra Newcastle? Que me parece, sí, mejor en defensa, pero no está asegurando clean sheets. Entonces puede ser. Y el estado de Coutinho, salvo el golpecito que se llevó, puede dar buenos retornos. Viendo esta jornada, me parece que sí es Manchester United, sí o sí. La capitanía que puede hacer más daño o puede ser más agresiva es traerte un jugador de Manchester United esta semana y capitanearlo.
Yo, por supuesto, que veo a los jugadores de United, sobre todo por doble jornada, muy interesantes, pero las sensaciones del equipo no me llenan los ojos. Tengo Bruno y tengo a KDB y no me llenan los ojos, no sé, no me llenan los ojos de United. No creo que vaya a tener esos partidos que hagan que Bruno pueda retornar tantos puntos como lo haga KDB. En mi opinión, Kevin De Bruyne, si juega completo, va a dar más puntos que Bruno en los dos partidos.
Se me hace flop Kevin De Bruyne, Reinier. Ahí disculpa la interrupción, pero Norwich juega bien. Es por increíble que parezca, Norwich con Dean Smith está jugando muy bien en ofensiva y me parece que en defensa también. No sé si ahí haya datos, Leo, tengo algún dato o algo, pero lo que yo vi en FA Cup y lo que vi contra Crystal Palace me parece en un equipo renovado y que no se quiere ir a Championship.
Yo lo que no me he puesto no me he detenido, ¿no?, a analizar cómo juega Norwich, sino a ver cómo juega el City, y yo creo que le va a pasar por encima. Y KDB va a ser el hombre fundamental. Todo es riesgo, ¿no? Es lo que hablaban, es correr el riesgo. Pero claro, sí, a priori United con los dos partidos se te pinta solo. Y ya digo, solamente es un tema de sensaciones que no me da. Y otro equipo o otro jugador, aparte de Salah, que pudiera ser, pero también me pasa lo mismo con el tema de sensaciones, es algún jugador de Tottenham, sobre todo Heung-Min con Harry Kane. Pero viendo este último partido contra Southampton, la verdad que fue lamentable ver al Tottenham jugar como lo hizo, ¿no? Un equipo muy mal en defensa, muy mal parado en defensa, y que eso repercutía sin duda alguna en que los balones le llegaran con claridad a los adelantes. La única oportunidad que tuvieron de recoger un balón cómodo trascendió en el gol de Heung-Min, pero fue esa vez nada más. El resto de los ataques que eran muy aislados, muy difíciles, Harry Kane, como siempre, pero no era capaz de recibir un balón en una zona donde pudiera hacer daño. Entonces, para mí, gira en torno a esos tres jugadores como para todo el mundo, y de los tres veo más claro a KDB.
Fíjate que yo revisé por ahí a Kane, sus números ahorita. Tiene 2 goles en 6 juegos contra Wolves. Y Kevin jugó prácticamente, de los últimos 3 juegos contra Norwich, jugó 1 y les hizo 2 goles en ese partido. Porque el otro entró al minuto 76. Y el último juego no estuvo. Entonces, Kevin podría ser... Yo creo que Kevin es la opción segura por esto, de forma por rival, y porque aparte el Norwich se le complica mucho jugar con el City, salvo el 3-2 que nos dio hace 2 años en cuanto volvió, ¿no? Pero sabes que el City empieza frío porque normalmente termina muy tarde toda su participación en todos los torneos que juega. Entonces, ese me hace más accidental que incidental el 3-2. Kevin creo que es la ficha segura y Bruno es una apuesta pues interesantona. De hecho, la verdad es que yo tenía mi ficha puesta en Kevin. Hoy, después de esta plática, yo creo que yo me cambiaría a Bruno por lo que dice, ¿no? Hay 2 posibilidades de retorno, hay 4 puntos seguros, cualquier bonus te va a potenciar, y si tienes un bonus es porque seguramente hizo algo y no es difícil que haga. Al final enfrenta defensa la de Brighton buena, la de Southampton no tanto. Entonces yo creo que por ahí le puede ir bien a Bruno, y yo pondría la fichita ahí. Pero o sea, la verdad es que Kevin es tu apuesta segura, ¿no? Y ahí va a depender de cómo estés en tu liga. ¿Quieres escalar posiciones? Aviéntate con Bruno. ¿Quieres mantener la que tienes? ¿Qué haces con Kevin?
Yo creo que el tema de los capitanes se torna bastante complicado esta fecha, ¿no? Pero bueno, es lo que todo el mundo ha dicho aquí. KDB, Bruno, algo de Brighton, quizás. A ver, yo tengo de capitán a Bruno, lo tengo decidido por varias cosas. La primera, es una doble fecha. Si hay muchísimos jugadores que han cogieron de capitán a Dennis o a King en una doble fecha de Watford, me parece un poco arriesgado que no lo hagan con Bruno, que es Bruno, y que todos estamos viendo que su nivel está mejorando en esta doble fecha. Además, a los otros me remito, la última doble fecha de Bruno fue espectacular. De hecho, fue sin duda alguna mejor capitán en esa fecha, y hay muchos que subieron a costilla de Bruno Fernández en esa fecha. Entonces, a mí me parece que es digno de confianza en portugués para llevar el brazalete de esta fecha. Por eso es que es mi capitán. Con respecto a KDB, como decía Luis, creo que era el que hablaba de eso ahorita, el Norwich no está jugando mal. Es un equipo que se quiere quedar en la Premier League, y con Dean Smith han mejorado y han hecho muy buen trabajo a nivel defensivo. Bastante, bastante buen trabajo el de Norwich a nivel defensivo. Ha mejorado muchísimo. Y ahí es donde se le antoja esto complicado, porque es que el Norwich va a salir a cerrarse atrás. El Norwich va a salir a jugar un partido extremadamente defensivo. Y estos partidos todos sabemos que al City se le complica. Además de todo, lo que me hace no ir por KDB, ojo, que KDB esté en mi equipo. Yo tengo KDB en mi equipo y no lo voy a sacar. Lo que no me hace ir por KDB es sencilla y llanamente que no creo que juegue los 90 minutos. Yo creo que viene de varios partidos jugando 90 minutos. Su forma física es buena, pero creo que Guardiola no lo quiere arriesgar, sobre todo teniendo en cuenta que la parte brillante de la temporada empieza ahora. Independientemente de que el City no tenga un rival difícil en Champions, porque creo que va contra el Sporting, es la Champions, ¿eh? Y todos sabemos los antecedentes que tiene el equipo de Guardiola, que lo puede sacar cualquiera de la Champions. El Lyon lo hizo hace 2 años, así que es complicado esto, y yo creo que necesita a su jugador fundamental para esas fechas. Por lo tanto, dudo mucho que Kevin contra Norwich juegue los 90 minutos, y es lo que me hace descartarlo. Con el tema Salah es digno de temor ahora mismo, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con el profe, este partido contra Burnley, Salah lo va a jugar completo. No creo que haya discusión con eso. Ya jugó 30 minutos hoy, eso fue como la previa. Ya va a jugar el próximo partido completo y en la doble fecha va a estar listo para afilar. Y 90 minutos de Salah contra quien sea, son 90 minutos el mejor jugador de la Premier League. Entonces, es algo arriesgado, sobre todo porque Salah tiene un 40% de ownership. Entonces, si muchos lo capitanean, que creo que sí, y hace un muy buen partido, la flecha roja para muchos aquí va a ser brutal. Pero aún así me decanto con Bruno, porque la doble fecha de Bruno anterior lo respalda, porque es una doble fecha con Bruno Fernández, que está mejorando. E independientemente de que el United no juegue tan bien, tampoco son dos partidos complicados, porque es contra un Sutton, que no es un rival digno de admirar en defensa, y contra un Brighton que sí es mejor defensivamente, pero que también se come sus goles. Así que yo hasta hoy a las 11:03 de la noche, hasta el momento estoy con Bruno.
Creo que acaba de ser el comentario justo. Si ya fuiste fecha doble con King o con Denis, tienes que ir con Bruno. Y sí, o sea, si ya anduviste con la masa del salón, puedes andar con la que sea. Entonces yo sí me voy con Bruno, ¿eh?
Así fue. Bueno, si quieren, ya para cerrar, Luis tiene razón. Aquí tengo, en lo que los dejaba hablar, estaba escarbando entre los miles de datos que tengo por aquí, y hay muchas cosas interesantes que mencionar. Tengo 3 capitanes para ustedes: el lógico, el interesante y el diferencial, o el hipster, como le llamamos nosotros, ¿no? El lógico, pues Bruno. Y ahí van 2 razones por las cuales Bruno es el totalmente lógico. Son 2 partidos de locales, pero el Southampton, en los partidos que ha jugado ellos como visitantes, ha permitido en 3 ocasiones dobles dígitos de jugadores. Contra el Arsenal permitió 3 jugadores diferentes que le hicieran dobles dígitos. Chelsea le hizo dobles dígitos en 2 jugadores, y Liverpool le hizo con 3 jugadores. Entonces, si todavía consideramos a Manchester United como un equipo grande, pues entraría en esa categoría. El otro equipo es Brighton. No es tan sencillo. De hecho, ningún equipo, cuando ellos son visitantes, le ha hecho más de 2 veces dobles dígitos. Ningún jugador. Entonces, esperamos mucho del juego de Southampton para Bruno Fernández, no tanto del de Brighton. El segundo jugador es Kevin De Bruyne ya lo mencionaron mucho y aquí ese lo voy a voltear la situación. En este partido es visitante Manchester City, si mal no recuerdo, sí, visitante. Y cuando Norwich es local, es bastante buen local. Solamente un equipo le ha hecho más de un doble dígito por partido y ha sido el Arsenal. Todos los demás han sido bastante buenos y ya se enfrentó a Leicester, ya se enfrentó a Liverpool, ya se enfrentó al Manchester United y ninguno de ellos más que solamente un jugador les hizo dobles dígitos. Entonces eso nos muestra que son bastante más ordenados y ahora lo que dijo Luis hace un momento es muy, muy cierto, han mejorado bastante, bastante, y eso me lleva a la siguiente situación. En XG concedido, Norwich es el lugar número 11, el peor es Brentford con 9.6, y el Norwich está en lugar número 11 en esa tabla con 5.6 goles en los últimos 4 partidos. Entonces, realmente hay mucho peores equipos en estos momentos que Norwich para enfrentar. El nombre nos hace pensar inmediatamente, es gran partido para Kevin y Kevin es buenísimo, entonces le va a ir muy bien. Yo pensaba así hasta hace un momento, pero ya viendo los números fríos, no es tanto así.
A mí se me hace que lo vendo,
Por ejemplo, Southampton tiene 17 oportunidades claras concedidas en los últimos 4 partidos. Solamente Leicester y Brentford tienen más oportunidades claras concedidas que Southampton. Entonces, otro puntito, otra raya más al tigre en ese aspecto de qué jugador o qué equipo más bien puede ser el que sea la víctima realmente esta semana. Ahora, en cuanto a jugadores, Fernández es el jugador que más pases clave ha dado en los últimos 4 partidos y el segundo lugar es mi tercera opción. Seguramente nadie aquí lo va a tener y si lo tienen es ya para, estamos a punto de venderlo, pero es el segundo jugador con más pases clave en los últimos 4 partidos y es Rafinha. Rafinha juega contra Everton, que empezamos el podcast diciendo que Everton estaba muy mal, muy mal. Y estoy viendo los datos en el Everton concede por el centro 12 oportunidades en los últimos 4 partidos, por la izquierda 9 y por la derecha 10. Entonces, tanto Rafinha como Dan James pueden ser interesantes en ese partido del Leeds-Everton. Y pues obviamente a mí me gustaría más Rafinha porque es el jugador más creativo de ese equipo. Entonces, y pensando en la lógica de Luis, esa de ser diferente y ser divertido, etcétera, el verdadero hipster para mí podría ser desde el punto de vista de Leeds y Rafinha.
Brutal todo lo que acaba de decir Leo, ¿no? Con datos en la mano y todo bien justificado. Y lo último, comentar lo que me llama la atención, lo de Rafinha, y por supuesto que la calidad es innegable. El único pero de Rafinha es, como tú decías, que lo tenga. Ya estás venderlo porque después de Everton se le viene United, Liverpool y Tottenham. Entonces, si lo tienes, puedes hacer lo que quieras y asumir el riesgo. Si no, traerlo por una jornada sin aplicar ningún chip, me parece que vas a perder una transferencia, ¿no?
Sí, pero tiene ownership alto.
Está en 15% ahorita Rafinha. O sea, no es tan bajo, pero tampoco es tan alto. Es una cuestión simplemente diferencial y considerando lo mal que está el Everton. O sea, vamos a ver, digo, no le va a alcanzar el tiempo a Frank Lampard para hacer demasiadas alteraciones a este equipo porque los partidos son demasiado pegados. Entonces, pensando en eso, pues vamos a seguir viendo al mismo Everton que hemos estado viendo últimamente y francamente es un mal Everton. Es un equipo que defiende mal, que está perdido, está sin ángel, y por eso es que lo pienso. Pero sí, efectivamente, si no lo tienes, no es para comprarlo. Es en caso de que lo tengas y quieras hacer algo diferencial realmente, ahí está la opción.
Pero, ¿sabes? El eye test de Rafinha el último partido es malo, ¿eh? Normalmente a Rafinha, y lo que yo he visto es que le cuesta un poquito, sobre todo cuando regresa de fecha FIFA, como que volverse a enrolar en el equipo, yo he visto que le cuesta un poquitito, y el último juego se notó. Entonces, a lo mejor la fichita con James podría ser bien interesante, pues sin embargo, Rafinha nunca lo puedes descartar, ¿eh?
Se gasta la magia en Brasil, tú sabes, Neil, tú sabes que hace eso.
Exactamente. Y Leeds ha mejorado bastante en ataque, ¿eh? Tiene 10 goles en los últimos 5 juegos, que era algo que yo creo que no habían visto en toda la temporada. La defensa sigue siendo malísima, pero el ataque ha sido ya prolífico.
Yo quería agregar un dato, regresándome un poco al partido de Manchester United Southampton, y es que el promedio de goles de los últimos partidos entre esos dos equipos es de 3,05 goles. Y el 67% de las veces ambos equipos marcaron. O sea, 3 goles en promedio entre esos dos partidos, entre esos dos y tres. Es difícil pensar que hagan 3 goles, que el United haga 3 goles y no esté involucrado Bruno. 3,05. Y el 67% de las veces ambos equipos marcaron. O sea, ese partido no queda 0-0. Ahí no hay clean sheet. Ahí no hay clean sheet de ninguno de los dos. Y en cambio, si lo volteamos ahora y miramos quién puede estar involucrado en los goles de Southampton, sabemos que lo más probable que sea Broja, Ward-Prowse o Che Adams. Alguno de esos tres debe estar involucrado ahí en las opciones de gol de los Santos.
Justo como empezamos el podcast diciendo, el gran olvidado de la semana, Cristiano Ronaldo, que cuánto más se va a tardar en meter gol, a mí se me hace que en esta jornada es, y como dices, si hay un promedio tan alto de goles, quién quita y él puede hacer hasta un hat-trick aquí, ¿no?
Y otro dato mencionado es que una de las cosas por las cuales me lamento que KDB no cobre los penales. El Norwich es el equipo que más penales ha recibido, ha encajado ya esta temporada, 7 penales. Entonces, si Mahrez está en la cancha y hay un penal, lo va a cobrar Mahrez. Y si no, lo cobra Sterling. Y si no, lo va a cobrar cualquier otro, menos KDB. Y es una tristeza porque sin los penales, si tuviera los penales, sería demasiado bueno.
Por cierto, una defensa de Sterling no anda mal. Y contra Norwich tiene buenos números, ¿eh?
Es Sterling. No me gusta, pero anda bien, creo que es el
3 goles.
Es el segundo mejor jugador del City, solo detrás de Kevin. Guardiola tenía que hacer esto, ¿no? Poner en forma a sus peores jugadores en forma, digamos. Kevin De Bruyne tardó mucho en arrancar la temporada y ahora parece inamovible. Y tiene que ir dosificando, ¿no? Que en su momento Bernardo Silva estuvo muy bien, Gundogan también, entonces tiene que ir alternando opciones. Y me parece que el partido de Norwich puede tener figuras un poquito extrañas del Manchester City. Siempre se reparten goles. No me sorprendería ver a Jack Grealish, a Gundogan metiendo un gol. Puede ser, o sea, es la parte de la ruleta, que no hemos hablado de ella, ¿no? Entonces puede ser este fin de semana un día de ruleta.
Sí, totalmente.
Con la Champions anteriormente, sí, se pinta solo.
Sí, así de que juegue Nathan Ake, Zach Stephen ahí, Zinchenko. Sí, se va a aventar un invento, yo creo.
Bueno, ya hemos hecho un programa, en mi opinión, bastante completo y estoy súper complacido con lo que se ha debatido hoy. Me queda agradecer la presencia de los muchachos, el bendito, a Neil, a Leo, a Luis. Gracias a los tres por haber participado y siempre colaborarnos.
No, hombre, gracias por invitarnos. Es un gusto totote y divertido como siempre. Y de hecho aquí les voy a volar ideas para mis claves de la jornada de mañana.
Clásico. No, muchas gracias y pues como dice Niel, estuvo muy bueno, muy interesante y la verdad es que me clarifican un poco el panorama porque tenemos un día nada más para hacer cambios, entonces ya no tendré tanto que pensar.
Ándale, estamos igual. Yo creo que voy a cerrar mi participación agradeciéndoles, creo que han hecho buen jale con la comunidad, con armando buenos debates, moviendo conversaciones. Y primero que nada, pues le tengo miedo no a Salah, sino a Cristiano. Entonces, si llegan a gritar "shoo", el fin de semana, no lo hagan con tantas ganas porque me va a doler, porque lo vendí. Entonces, eso sería todo.
También agradecer a Frank, que yo creo que él sí puede ser el único que grite sí el fin de semana.
Sí, bueno, Rey, como tú decías, aquí ambos sabemos que yo tengo mucho Cristiano, pero la sorpresa es que Cristiano no está en mi plantilla. Yo no lo tengo, la verdad. De hecho, después de esta plática, acabo de sacar de mi equipo acá de... Sin duda alguna, después de lo que acaba de decir Leo, mi capitán es indiscutiblemente Bruno Fernández, pero acabo de sacar de mi equipo KDB y tengo a Salah. Yo no sé por qué me da un papito de que Salah, con todo lo mal que han hablado de él hoy, se va a vengar de nosotros.
Por último, agradecer la presencia del profe, que nos ha apoyado bastante en varios temas, y hoy están los controles, como decía al principio. Muchas gracias, profe, por todo.
No, muchas gracias a ustedes. Yo quería aprovechar también para saludar, y de verdad me siento muy complacido porque en Twitter estaban preguntando, a propósito, los felicito a los muchachos de Bendito, que cómo conocieron a Bendito Fantasy. Y yo, cuando empecé a buscar algo de información del Fantasy en español en YouTube, los encontré por YouTube, y después fue que descubrí que tenían también cuenta de Twitter. Y los escucho, a veces me conecto por las noches que estoy trabajando y los escucho, y ahora poder compartir con ustedes, de verdad que me llena mucho de alegría poder compartir, y bueno, la verdad es que con Rainier también hablamos bastante, entonces muy agradecido por la oportunidad de compartir con ustedes.
Estamos llegando al final del episodio de hoy, ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta @fan_food_cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo. Recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros. Y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.